Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días.
Pero buenos días de verdad. Tengo los ojos pegados todavía de sueño.
Ya te veo ya. Ya te veo que los tienes un poquito. Oye, ¿sabes qué es lo que quiero?
La tarjeta de conectantes no puede ser. Espera, lo sé. El patrocinio del Hormiguero.
Bueno, no estaría mal, ¿no? Lo que quiero es que arranquemos el episodio súper rápido, que tengo unas cosas para contar hoy.
Ni falso inicio ni nada. Inicio verdadero, desde siempre.
Nada, nada. Hoy va a ser así del tirón. ¡Ras!
Pues como es parte, toca. Lánzate.
Ah, que me toca.
Al vacío de la serendipia.
Pues nada, hoy que es, por cierto, 29 ya, Miguel Ángel, que se nos acaba enero. ¿Quién se llevó el mes de enero? Era así la canción, ¿no?
El mes de Twitch.
El mes de Twitch, efectivamente. Ahora hablamos de Twitch.
Ahora hablamos.
Pues nada, conectantes, 29 de enero del 2021. Por cierto, que el otro día fue 21 del 0, ¿cómo era? No sé, ya se me ha olvidado. Eran las 21 del 21 de todo 21. Pues que estamos ya en ese podcast que une la tecnología, la innovación, a veces la salud, todas esas cosas, y que llevamos mogollón de tiempo hablando de muchas cosas, y hoy vamos a hablar de más en este episodio 138 de Conectando Puntos.
¡A Twitch!
¿Twitch, Twitch?
¿Qué te parece el estornudo de Twitch?
Sí, lo veo un poco forzado, ¿no?
Sí, bueno, es un Twitch tornudo, ya sabes.
Madre mía.
Y esto es solo el principio.
No podíamos empezar mejor, Miguel Ángel.
Pues sí, bienvenidos al episodio 138 de Conectando Puntos. Chema ya lo ha dicho, que es el día 29 de enero. Y hablamos de Twitch pues porque hace unos cuantos días empezamos y nos lanzamos al mundo de Twitch. Tuvimos en plena nevada madrileña un intento, ¿te acuerdas, Chema?
Sí.
Que tuvimos un espectador solo.
Pero fue bueno, bueno.
Buenísimo.
Buenísimo. Ya lo tenemos casi identificado.
Y resulta que el jueves de la semana pasada ya nos lanzamos de verdad y, oye, exitazo, ¿eh?
Por cierto, estaba buscando el tweet del jueves pasado.
Sí.
Y era... Hoy a las 21 serán las 21 horas del día 21, del año 21, del siglo 21. Y nuestro Twitch fue a las 22:30. Todo encaja.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Bueno, pues si queréis verlo podéis ir a Twitch o podéis ir a YouTube, porque automáticamente los mandamos todos a YouTube para que queden para la posteridad y tenerlos ahí todos guardados.
¿Somos así de buenos?
Somos así de guays. Oye, por cierto, ¿tú te acuerdas que la semana pasada hicimos una sección de los porqués? Que, por cierto, esta semana no la hay.
¿La del por qué, por qué, por qué?
Efectivamente. Pues esto es el por qué, porque voy a explicar un por qué.
El bicos, bicos.
Exacto.
Bueno, pues explícalo.
Hablamos del correo electrónico. ¿Te acuerdas que no había cambiado en un montón de años?
Sí, esa aplicación que decíamos que la han querido matar tantos años y que no lo han conseguido.
Bueno, pues estaba escuchando el podcast... Y dije, claro, es que no hemos hablado de la principal ventaja del email.
¡Wow!
Si estamos hablando del email y no hablamos de la principal ventaja del email.
Bueno, tiene muchas, pero para mí hay una que es muy importante. Y es que el email, digamos que el protocolo o el lenguaje que codifica los emails es más importante que la potencia o el poder que tienen las empresas que tienen compañías de registro de emails. Es decir, la dirección de email es única para todo el mundo. Y el formato de la dirección es el mismo si tienes Gmail, si tienes Yahoo, si tienes MSN o si tienes el que sea. Pero no solo eso, el mensaje que tú mandas desde Gmail a Yahoo Mail
llega.
No necesita ningún tipo de procesamiento previo ni nada, sino que es un formato universal, único y además compatible. Y yo creo que eso lo hace muy diferente de todas las cosas que salen nuevas, que al final es, lanzamos una, pues no sé, como con la mensajería. Lanzamos una mensajería, pero solo puedes leerla con la aplicación de la misma marca de mensajería. Por ejemplo, WhatsApp, solo puedes leer los mensajes con WhatsApp.
Pues sí, la verdad es que resulta curioso.
No sé si me he explicado bien.
Sí, te has explicado muy bien. De hecho, yo creo que hubo hace tiempo o hace poco un intento o un segundo intento por parte de Google y de otras compañías para conseguir unificar lo que eran los mensajes de texto con un nuevo código. Acuérdate... que era un tipo de código, un tipo de procesamiento del archivo de la mensajería, pues yo creo que iban un poco en la línea de que todos usaran el mismo tipo, pues para unificarlo. Pero yo entiendo que, bueno, empresas como Facebook, que acaparan en nuestro ámbito el 90% de la mensajería, pues no quieran, ¿verdad?, que te vayas a otra que puedes utilizar mejor. Porque yo entiendo que si esto estuviera abierto, la gente, mucha ya no estaba en WhatsApp. De hecho, acuérdate que hablamos de Elon Musk y de que estaba pidiendo que todos nos fuéramos a Signal.
Es verdad.
Por cierto, que he visto el otro día un mensaje en Signal, que ya soy de Signal, diciendo que, bueno, pues que sienten los problemas que ha habido desde el mensaje de Elon Musk, pero que están totalmente desbordados.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Curioso. Pues mira, estaba pensando antes que realmente en el mundo de la comunicación online solo hay tres códigos identificativos que sean universales y no dependan de ninguna empresa, que son la dirección de email, el número de teléfono y la IP.
Ah, pues sí. Bueno, pero la IP tampoco, ¿eh?
Tampoco tanto, sí. Yo la acabo de añadir en el guión, pero tengo mis dudas.
Claro, porque la IP antes era estática, pero ahora es dinámica en la mayoría de los casos. Van cambiando.
Pero bueno, dirección de email y teléfono sí que son códigos universales que no dependen de ninguna compañía, que te los asigna, digamos, que un organismo ajeno, o las coordina o registra un organismo ajeno a cualquier empresa, y eso les da, yo creo que, cierta validez.
Oye, estoy yo pensando ahora en este momento, Miguel Ángel. ¿Tú podrías ahora mismo abandonar WhatsApp y quedarte tan ancho?
Te podría quedar de guay decirte que sí, pero creo que no.
Yo es que me pongo a pensar ahora mismo, ya no solo con la familia, porque si ahora mismo abandono WhatsApp, dejo de comunicarme con el 90% de mi familia, si no es más, el trabajo, los grupos de trabajo, que ahora mismo, bueno, pues no, casi es el canal oficial de mucha gente en el trabajo. Grupos de enfermeras, de médicos, grupos de tu planta, de tu sección. Bueno, pues todos los grupos que tenemos, ¿no? Cada uno. Grupo de amigos del colegio, grupo de amigos de general. No podríamos. O sea, ahora mismo estamos en manos de Mark, Miguel Ángel.
Un grupo de enemigos, Chema.
¿No, tú no tienes?
No, no lo tengo.
Yo sí, yo les voy metiendo ahí a todos.
Creo que no. Es que igual estoy diciéndote que no y de repente hay un grupo que me dicen, joder, está aquí este que es un petardo. Oye, por cierto, ¿conoces Beeper?
Beeper. Beeper era una aplicación que surgió antaño que emulaba al Busca.
Es verdad, los Beepers. ¿Mm? Pues Beeper es una plataforma que hemos leído en el último newsletter de Mixio, por cierto, en uno de los últimos, que permite unificar todas las plataformas de mensajería y meterte en la misma pantalla los mensajes que te lleguen de WhatsApp, Facebook Messenger, y mensaje de iPhone, los mensajes de Android, Telegram, Twitter, mensajes directos de Twitter, mensajes de Instagram, mensajes de Discord, de Signal, etcétera. Todo en la misma pantalla.
O sea, lo tiene todo.
Sí. Solo tiene un problema.
¿Qué problema? A ver.
Imagina.
La panoja.
Son $10 al mes.
Bueno, si eres de aquellos que... Pero vamos a ver, te conecta, pero tienes que seguir utilizando las aplicaciones, entiendo yo.
Tienes que estar dado de alta en cada aplicación, lógicamente.
Con lo cual lo único que hace es centralizarte un poco, digamos, la comunicación.
Sí, todo en uno. No te ahorra el hecho de que WhatsApp sepa si estás o no estás, porque WhatsApp sabe que estás. Y como el mensaje irá a través de las redes de WhatsApp, pues WhatsApp sabe qué mensaje mandas, lógicamente.
Pues no arreglamos nada, Miguel Ángel. Empezamos el podcast hablando de que somos esclavos de ahora mismo de una aplicación de mensajería y que es una pena que no esté todo abierto en el sentido de que podamos elegir la plataforma con la que nos comunicamos sin riesgo o sin miedo de perder la comunicación con nuestros seres queridos. Así que, bueno, pues para reflexionar, ¿eh?
Oye, tengo una pregunta que hacerte.
Venga, dispara.
Cuando sales a la calle, ¿dónde llevas el móvil? ¿Bolsillo del pantalón? ¿En alguna chaqueta, bolsillo de la chaqueta? ¿O llevas algún tipo de cartera o bolso grande para llevarlo?
Pues mira, te voy a decir cómo voy ataviado.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo.
Estamos hablando de la ropa que llevamos puesta.
¿Qué llevas puesto? No era la pregunta que me querías hacer, pero no te atrevías.
No era eso, pero bueno, vale, también puede estar bien.
Vale, lo podemos poner en el título. Oye, yo sí. Creo que es clickbait total. Mira, te voy a decir, el móvil ahora mismo lo tengo cargando encima de la mesa, porque es la manera de que mientras hacemos el podcast, pues por lo menos que alguien se alimente. Suelo llevarlo en el bolsillo del pantalón en derecho, ¿vale?
Vale, como yo.
Y luego en el bolsillo, de hecho, pues estoy metiendo la mano ahora mismo. Llevo DNI, carné de conducir, que creo que ya no es obligatorio, pero le llevo. Bueno, sí es obligatorio, pero no hace falta que lo lleves físicamente.
¿Pero esto en una cartera o lo llevas suelto?
No, yo lo llevo así, suelto.
Ah, joder, qué valiente.
¿Tarjeta de crédito?
Sí.
y la llave del coche. Es lo que llevo siempre.
Suelto. ¿No llevas una cartera?
Bueno, a veces llevo un billete de 20 euros por llevar algo, o de 50.
Una gomita, ¿no? Como llevaban los abuelicos hace tiempo.
No quiero ni gomitas ni nada. De hecho, soy antimonedas. Es decir, solo llevo monedas y preveo que la voy a necesitar, si no, no llevo nunca. Y es lo que llevo, no llevo más. ¿Tú qué llevas? ¿Qué llevas puesto, amigo May?
Vamos a contar que Enrique Danz publicó hace un par de días o un par de semanas un artículo que llamó La progresiva desaparición de la cartera, en la que hablaba que, con todos los avances y mejoras y nuevos wearables y dispositivos y demás de los últimos años, quizás la cartera o monedero pase la historia.
Pues mira, en mi caso ya está pasando la historia. De hecho, tengo cartera, pero la suelo tener siempre, la suelo llevar conmigo cuando llevo el bolso del ordenador o tal, porque es donde tengo otras tarjetas de crédito, tarjeta de la seguridad social, bueno, pues todas esas otras tarjetas que utilizas menos, pero me molesta tanto que no la llevo nunca encima, ya te lo digo yo.
Yo llevo una que llamo carterógenes, porque es la cartera de Diógenes.
Carterógenes. Te pasa como a mí con las pestañas del Chrome, ¿no? Pero a ti en la cartera.
Exacto. Y en la cartera llevo el abono transporte, aunque ya no lo uso, para el transporte público. Llevo, además de algunas veces que en Valencia necesito el tren, la tarjeta del tren para Valencia, un billete de esto recargable. Todavía no tenemos billetes a través de móvil, desgraciadamente. Llevo el DNI, llevo dos tarjetas de crédito diferentes.
Por si acaso, ¿no?
Por si acaso. No, pero a veces, yo no sé tú, pero a veces tengo como en dos cuentas diferentes los gastos. Según qué tipo de gasto es, lo llevo en una tarjeta o en otra.
Ah, bueno, pues es buena idea, sí.
Es cierto que me cuesta usar la tarjeta desde el móvil. No sé por qué.
Pues eso es lo que te iba a decir yo ahora. Yo lo he intentado, pero todavía me sigue siendo mucho más rápido sacar la tarjeta de plástico que utilizar el móvil. El día en el que sea más rápido poner el móvil o algo similar, pues lo haré. Pero de momento, abrir el móvil, abrir la aplicación, darle a la tarjeta, pues me supone mucho más esfuerzo que llevar una tarjeta.
Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard.
Por cierto, el otro día he visto un TikTok, fíjate a dónde voy ahora, un TikTok de Chema Alonso, ¿puede ser?
Sí.
El apellido, el de Telefónica, el hacker.
¿El del gorro de lana?
Sí, el del gorro de lana. Diciendo un truco para que si te roban la tarjeta no te puedan utilizar para hacer compras por internet.
¿Y cuál es?
Que es que quites el código este, el CVV, que te lo apuntes.
Ah, bueno.
¿Te acuerdas? ¿Sabes el código este que viene por detrás de tres dígitos?
Sí, sí, el de detrás, sí, claro.
Vale, pues que lo quites. Aunque estoy viendo yo mi tarjeta ahora y viene como serigrafiado, aparte de en la pegatina.
Yo no creo que igual la pones al trasluz y se ve.
De hecho, la tengo roñosísima, vamos.
Eres el rey de la mugre, tío, ¿eh?
También llevo la tarjeta de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Ah, muy bien. Así te atienden.
Y bueno, con todo eso y la estructura de la cartera, pues hace una cosita gordita, ¿eh? Al final.
O sea, que vas bien equipado, Miguel Ángel.
Que por cierto, Tráfico ya permite con la app Mi DGT tener dentro del móvil el carnet de conducir y además esa versión digitalizada en la app tiene completa validez legal.
Les llamaban MyDGT, ¿no?
MyDGT, Chema, porque dice Nature, pero yo digo Nature a veces todavía.
Nature y MyDGT. Por cierto, está en proceso lo mismo, pero para el DNI. Por fin el DNI va a tener la misma validez a nivel electrónico a través del móvil. Así que bueno, ojalá sea una realidad pronto y no tengamos que ir cargados también con el DNI.
Aunque yo creo que el gran cambio, y sobre todo con la pandemia, ha sido el incremento del pago con tarjeta para evitar el contacto de billetes y el contacto de monedas. Y ahora yo me he dado cuenta que pagas 1,50€ y no te miran mal con tarjeta.
Sí, algo que en otros países era como muy habitual, ¿no? El que todo el mundo se tomaba un café y pagaba con tarjeta, aquí lo veíamos como raro, ¿no? Es decir, pagar un café con una tarjeta, pues es algo que ahora ya se ve como algo normal. Han subido, acuérdate, los límites del pago a través del chip, vamos, del...
Sí.
Que no tienes que meter el PIN.
Hasta 50 euros creo que está ahora, ¿no? O más incluso.
Sí, creo que lo han subido a 50. Y bueno, pues están en ello. Y de hecho, hay una proposición no de ley en el que se aboga pues por esa eliminación del pago en efectivo con el horizonte puesto en la desaparición definitiva del pago en efectivo, que yo lo veo complicado, aunque yo creo que esto es una cuestión más generacional, es decir, hay una brecha de generacional. Cuando tú y yo seamos más abuelillos que ahora, seguramente será el momento de pasar al pago con tarjeta, ¿no?
Brecha generacional.
Oye, ¿lo has escuchado?
Estoy tocando el ukelele y cantando.
No era el silencio.
No, no era el silencio esta vez, que por cierto, el silencio también se huele. Y quería hacerte una última pregunta, Chema. Bizum.
Espera un momento, Miguel Ángel.
Vale.
Aclaración, disclaimer. Si algún día os preguntamos en qué episodio del podcast volvió el ukelele, acordaros que fue en el 138. Eso por... Es que hay gente que apunta estas cosas.
Uno o dos, pero lo apuntan. Bizum.
Bizum. ¿Qué me estás llamando?
¿Lo usas?
Claro.
¿Pero uso masivo o uso de vez en cuando?
Pues te voy a decir que lo uso, depende de con quién, porque en mi círculo más cercano no lo tiene mucha gente. Entonces, si tengo que hacer un pago a los que sé que tienen Bizum, siempre lo uso. Si no, pues lo busco y en el caso de que no lo tengan, pues me fastidio y les pago con dinero. Pero sí, es, digamos que ya lo empiezo a utilizar regularmente para algunas cosas.
Por cierto, Chema ha dicho me fastidio el despago con dinero. Bizum también es dinero, pero no se ve.
No se ve, sí.
Que suena que es dinero del Monopoly. Vamos a seguir. Hemos empezado corrigiéndonos a nosotros mismos con el tema del email y hoy vamos a complementar algo que ya dijo Chema hace unas semanas, en la que hablaba de que en su entorno más cercano había gente que veía películas y las seguía a través de una aplicación para ver el mismo contenido e ir comentándolo en un chat.
Comentamos ya que era una de las formas en las que ahora la gente, no voy a decir la gente joven, no, la gente más joven que nosotros todavía incluso, están utilizando distintas herramientas para poder ver en grupo y más en estos tiempos de típica pandemia mundial, para ver en conjunto pues series, películas y demás y bueno, pues comentarlas.
Y resulta que es que hemos encontrado que Amazon Prime Video ha sacado una función que se llama Video Grupal.
¿Te he contado, Miguel Ángel, lo que tengo que hacer yo cada vez que quiero ver algo de Amazon Prime en la tele?
No, ¿qué le pasa a tu tele o a tu Amazon?
Más bien a mi tele, pero bueno, es curioso. Y es curioso porque busqué y encontré una solución muy ingeniosa, que es muy curiosa, pero bueno, funciona. Y es que resulta que la aplicación para teles un poquito más antiguas, te estoy hablando de teles de hace 3 años, ha dejado de funcionar en algunos modelos.
Ah.
Bueno, no es que haya dejado de funcionar, es que la pones y de repente se te reinicia la tele directamente, o sea, se te apaga y se te enciende. Bueno, pues buscando en internet descubrimos que si abres la aplicación de Prime en tu móvil, y esto a lo mejor le sirve a alguien que le haya pasado, si abres la aplicación de Prime en tu móvil e inicias la serie que ibas a ver, luego inicias la aplicación en la televisión y ya no se te cuelga.
¡Anda!
A veces no funciona a la primera, pero bueno, a la segunda sí. Es un rollo, pero...
Pues lo que mola del vídeo grupal es que ves el mismo contenido en el mismo minuto, vas siguiendo la serie a la vez y además tienes un canal de chat, una columna de chat al lado para ir comentando las cosas. Que oye, no está mal. Me llama la atención que, fíjate, hablábamos del email y lo del chat es lo mismo. Es, al final el chat es como un foro, los antiguos foros, de hecho el IRC, el famoso canal de IRC, que fue de los primeros canales de chat que hubo, y tanto en Twitch como esto de vídeo grupal y demás, son canales de chat básicos, muy básicos.
Te voy a decir que esto ha nacido ya muerto, Miguel Ángel.
¿Por qué?
Porque yo veo ahora mismo a mis hijas hacer esto.
Sí.
Y no están chateando con texto.
Chatean con iconos.
Están hablando a la vez que ven la serie y comentando y demás. Hablando por voz.
Por voz.
Entonces, ¿te acuerdas que comentamos que en Discord se podía hacer?
¿Pero que se mandan como audios por WhatsApp o algo para comentar la serie?
Sí, una especie de con... Es que ahora mismo no tengo aquí delante la aplicación que utilizan porque yo me las iba dando de listo diciéndoles que Discord lo podían utilizar y resulta que debe haber otra aplicación similar que permite hacerlo a través de audio. Así que me temo que, bueno, pues este tipo de experiencias está bien el poder sincronizarlo. Por cierto, que Amazon se lo ha copiado, por lo visto, a Disney Plus, que fueron los que lo desarrollaron en primer lugar. Pero a lo mejor volvemos al chat, pero volvemos al chat de voz. Y mira hacia dónde van todas estas aplicaciones ahora, ¿eh? Que la voz, ojo.
Estoy viendo que está Netflix Party, luego una que creo que es la que tú me vas a decir que es, que se llama Cast.
Sí, me suena ese nombre.
Cast con K. Y luego está Gaze. Son las tres así más, bueno, conocidas.
Conocidas en el market, dices.
Que, por cierto, si queréis saber algo más de todo esto, pues lo único que tenéis que hacer es entrar en las notas del programa, que las tenéis a vuestra disposición, en nuestra estupendísima web que se llama conectandopuntos.es. Y vamos a seguir.
Por cierto, Miguel Ángel.
Dime.
Que dentro de poco podremos tener suscriptores en el canal de Twitch.
¿Tú crees que ya llegamos casi?
Ya casi no, pero dentro de poco
sí.
Igual lo podemos hacer ya. Cuando cumplamos las condiciones, no sé si es de afiliado o de partner, o no, creo que es afiliado primero, ¿no?
Mira, te lo digo claramente. Si en vez de vivir del podcast hay que vivir de Twitch, pues sin problema.
Yo no tengo problema.
Ni yo.
Acuérdate que en nuestra mente no está irnos a Andorra de momento. De momento.
¿Sabes que ayer estuve trasteando con PubMed?
¿Ah, sí?
¿Lo usas habitualmente?
Sí, pero lo uso, pero trastear con PubMed suena muy a... Me aburro, ¿qué hago? Voy a trastear con PubMed. Eso me suena... Eso me lo dice, yo qué sé, María, Biblio Virtual.
Claro.
Y digo, vale, sí, María le pega trastear con PubMed, ¿no? Porque María es muy de trastear con PubMed. Pero, Miguel Ángel, no me esperaba esto de ti.
Pues estuve trasteando con PubMed y me puse a hacer unas búsquedas muy... Pues muy como el podcast, muy básicas, utilizando los términos mesh.
¿Mesh?
Es como el merch, pero en PubMed, mesh.
Ese tesauro de términos Exacto. controlados, ¿no?
Y entonces me llamó la atención porque dije, voy a ver cuánta evidencia, o pseudoevidencia, porque habrá de todo, ha generado el COVID-19. Y es flipante.
Pues venga, cuenta.
Pues mira, el término mesh COVID-19, sin más, a pelo, tiene asociados más de 56.000 artículos y hablamos de un año.
Madre mía.
En un año tiene 56.000 artículos. Puede que hoy ya tenga 57.000.
Sí, o 58.000. Pues sí, la verdad es que es curioso. ¿Y qué más? A ver.
Pues bueno, si lo asocias con el término control de la infección, hay 2.675 artículos.
Bueno.
Si lo asocias con vacuna, 1.300. Y luego ya me fui a lo friki. Dije, voy a irme a lo nuestro. COVID-19 con inteligencia artificial tiene 500 artículos.
Bueno, no está mal.
No está mal. Y con aplicaciones móviles, y aquí se nota que la gente ha abandonado el tema de las aplicaciones móviles, 189.
Sí, yo creo que ahí hubo un increscendo, pero en cuanto vieron nuestro... ¿Te acuerdas de nuestro serial?
Sí, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo era? Pasión de rastreadores,
sí.
Pues vieron que aquí no había... Por cierto, que siguen saliendo aplicaciones, ¿verdad? El otro día nos mandó nuestra guionista... Pues otra, bueno, en este caso era el uso de wearables como relojes, sí. Pues que decían que anticipaba. Ya hemos comentado, yo creo, en alguna ocasión este tema, pero queremos ver datos reales, ¿no? Porque ya nos cansamos de predicciones y de cosas que prometen mucho, pero luego nada de nada.
Estamos acostumbrados a ello, realmente.
Sí, pero es una pena, ¿eh? Porque te emocionas con estas cosas, tú y yo que somos frikis, trasteamos también con wearables y con estas cosas... Y vemos algo, pues como, ¿te acuerdas cuando hablamos de la aplicación de Anura, de...
Sí.
De la predicción de frecuencia, tensión arterial...
Sí, sí, claro.
Y demás. Pues, jo, me encantaría ver un estudio en condiciones que realmente, bueno, pues validara y apoyara todo esto. Para decir, venga, hay que ir para adelante.
Lo que falla con las aplicaciones móviles, y en el caso de Radar COVID en España ha sido eso, es la difusión. Es decir, la usan 4 y la gente o no le ve utilidad, o cree que es algo secundario, o no sé por qué, deja de utilizarla automáticamente.
Yo es que creo que en general el fallo más gordo, o uno de los más gordos que hemos tenido en esta pandemia, ha sido a nivel de comunicar tanto las medidas correctas, fíjate, y ahora me estoy refiriendo a todo el tema de, bueno, mascarillas y aerosoles, que todavía sí. Mira dónde estamos, después de que ya hay evidencia y demás, todavía vemos todo tipo de mascarillas por ahí. Yo echo en falta una recomendación clara de, señores, hay que usar una mascarilla FFP2 en ambientes cerrados. Creo que hemos fallado en eso y en el caso de la aplicación hemos fallado en la comunicación, claramente.
Un clásico al final, ¿eh?
Sí.
De hecho, en la implementación de este tipo de proyectos casi siempre se suele fallar en eso. O en explicar la utilidad, o en explicar el uso, o realmente en apoyar ese uso. Es decir, ofreciendo la información que prometes. Porque yo creo que en Radar COVID la gente sí que hubo una época que se difundió mucho, la gente se le instaló y demás, y era como, no puede ser, que no me llegue ninguna alerta de nadie.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que también o tampoco nos han enganchado, porque si en la misma aplicación que tú y yo la teníamos instalada...
Yo me la borré.
Yo también me la he borrado recientemente, pero por esto que te voy a contar ahora. Si en la misma aplicación, de vez en cuando, cada 2 semanas, te dicen se han detectado 432 casos a través de la aplicación... Sí. Seguimos trabajando, seguimos mejorando, gracias por tenerla instalada, la gente sabría que sirve para algo, o sea, tendría ese pequeño feedback, esa pequeña atención. Pero una aplicación que lo único que te notifica es cuando de repente quitas el GPS o el Bluetooth por lo que sea y te dice, ¡ay, que no puedo funcionar! Pues no, en ese caso no me está sirviendo de nada.
Un feedback mínimo para que te des cuenta que la aplicación es útil. O incluso potenciar el tema del cotilleo. Alguien a 400 metros de ti ha dado positivo y tú, chan, chan, ¿quién será?
Si quieres saber quién es, inserta un Bitcoin. Pues sí, yo creo que fallamos, dedicamos mucho tiempo a la ejecución y a la planificación, pero nos, nos perdemos en la comunicación, que debería estar al mismo nivel.
Sí.
Por cierto, y hablando de comunicación, ¿sabes lo que ha pasado en YouTube?
Me huele a brindis al sol, pero bueno, cuéntalo.
Bueno, es un brindis al sol de los que nos gustan. Sí. A nosotros nos encanta brindar, Miguel Ángel.
Sí, exacto, eso es verdad.
Bueno, pues la semana pasada, o hace dos, ya no me acuerdo, YouTube anunció un nuevo equipo que va a impulsar contenido de salud, dicen ellos, creíble y de alta calidad en su plataforma. Es decir, han anunciado que apuestan por el contenido en vídeo de calidad en salud. Con lo cual, pues...
¿Nos van a contratar entonces?
Creo que no, Miguel Ángel.
¿No?
No.
Pero a ver, ¿contenido de salud creíble y de alta calidad? ¿Nosotros?
No, han contratado, mira, fíjate, a un tal Dr. Garth Graham, que yo no le conocía.
No.
Pero bueno. A partir de ahora ya le conozco.
Gar Graham es para hacerle chistes de hombre, con el nombre.
Sí.
Un trabalenguas. Gar Graham.
Gar Graham, sí, se te queda un poco ahí en la garganta.
Yo eso es lo que hago cuando tengo un gallo, un Gar Graham.
Pues sí. Bueno, pues este hombre es subsecretario o ex subsecretario. Es ex jolín, ¿qué más suena esto, eh? Es que es difícil hasta de leer, Miguel Ángel. ¿Por qué me ha tocado la noticia más complicada del podcast?
Fue subsecretario adjunto de salud.
Fue, pero es mejor decirlo bien, ex subsecretario adjunto de salud de Estados Unidos.
¿Con Trump?
Con Trump.
Ostras, ¿y si fue con Trump? Voy a buscarlo.
Yo creo que con Trump.
Sigue, sigue.
Vale, bueno, pues Graham ha ocupado otros puestos, también de nivel en el sector privado, Fundación Aetna, CVS Health, y bueno, pues básicamente le han contratado pues para conseguir... que la información científica de alta calidad pues llegue de una manera atractiva, apropiada y bueno, pues que es en esos primeros resultados cuando alguien busque algo de salud pues no aparezcan las típicas magufadas. Además, me gusta cómo lo ha orientado él, porque dice para, le preguntaron que cómo lo iban a hacer, ¿no? Cómo iban a trabajar esto y él lo que ha dicho es que para que un jardín crezca hay que quitar las malas hierbas y plantar semillas.
Pero eso es muy poético, ¿eh?
Es decir, primero hay que quitar toda la información errónea, por ejemplo, todo el movimiento antivacunas que pulula por las redes.
Pulula.
Pulula, nuevo verbo del podcast. Y luego, pues, dotarlo o sustituirlo por información de alta calidad. Con lo cual, bueno, es un brindis al sol, pero yo creo que es un paso muy interesante y que ojalá sea en buena dirección y que, bueno, que vaya apoyado de muchos recursos.
Pues mira, te cuento. Gar Graham estuvo de secretario adjunto en la segunda parte de George Bush.
¿Sí?
Y en la primera parte de Barack Obama.
Bueno.
Yes, we can.
Eso sí, dejó el ministerio, por así decirlo, y se fue a una aseguradora de salud y luego a CVS, que es como una red de farmacias y de establecimientos de salud típica que está dentro de los grandes centros comerciales.
Qué pena que Trump no le rescatara para información veraz. No lo entiendo. ¡Sasca! Pero bueno, en este caso la estrategia de YouTube dicen que gira en torno a tres pilares. Información médica creíble.
¡Yes!
Prácticas guiadas como fitness y fisioterapia.
¡Yes!
Habrá que pensar porque hablan solamente de fitness y fisioterapia, pero no está mal.
Bueno, yo creo que también el tema de la nutrición va a ir muy, muy bien.
Sí.
Y todo el apoyo de la comunidad emocional en torno a problemas de salud difíciles.
¡Yes!
Esto está muy bien.
Comunidad emocional. A mí esto no sé cómo me suena.
Yo creo que esto es FF Paciente, por ejemplo.
Sí, yo creo que están hablando ya con este equipazo de FF Paciente.
¿Tienes ya la última enfermera al juego?
Lo tengo aquí. Mira, lo tengo aquí al lado.
¿Yo no?
¿No lo tienes?
No.
Pero vamos a ver, Miguel Ángel.
A ver, todo tiene su truco. Resulta que...
¿Qué has pedido? ¿La versión platino?
Sí, justo. Grabada a mano. Me la ha dibujado a mano. Pedro y Adrián. Resulta que Pedro quería darles en mano a la gente que conoce en Madrid el juego. Y como no lo veo,
claro,
tenemos pendiente ir a comernos una hamburguesa con patatas fritas, pero no vamos.
Ha sido Filomena la culpable, ¿no?
Bueno, Filomena y la Navidad y todo. Habrá que jugar algún día y contarlo, ¿eh?
Pues sí, habrá que hacer un podcast en directo con el juego, ¿no? O sea, algo.
Invitamos a Pedro. ¡Pedro! Oye, ¿tú crees que esto de YouTube va a servir de algo o sencillamente es... Hemos lanzado lo de salud y vamos a meter aquí...
Bueno, acuérdate, Miguel Ángel, que hace, yo qué sé, dos años, ¿fue? ¿Tres?
Sí.
Sacaron todo el tema este del algoritmo, del Google Graph, que cuando haces una búsqueda de salud te salían resultados rápidos, de calidad y demás, y contrataron también a gente de Harvard y gente muy potente.
Sí, 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 sí.
Y bueno, está un poquito, no sé en qué punto está, yo a nivel de resultados no lo veo. O sea, no es que no lo veas, es que yo meto algo de salud y no me sale. Entonces... Voy a meter algo, a ver, ¿qué busco?
Con toda la que está cayendo, yo creo que la mayoría de estas grandes redes se han puesto las pilas con temas de salud. En parte obligados y en parte como un compromiso público. Esto segundo lo espero.
Hombre, estaría muy bien, ¿no? Vamos a ver. Te voy a contar, he puesto que es el lupus, ¿vale? Me ha salido un anuncio de Shutterstock, que no está nada mal. O sea, si quisiera fotos de lupus, me hubiera servido de algo. Y luego ya pues me ha salido una definición de estas típicas... En este caso sí que viene una fuente más o menos bien, que es Medline Plus.
Ah, bien, está muy bien.
Y luego me sale Lupus Research, pero no me sale una cajita como la que decían que iba a salir cuando preguntabas algo sobre temas de salud. Vamos a preguntarlo en inglés, a ver. What is lupus disease?
What is lupus disease?
Pues mira, si lo pregunto en inglés, me sale la misma definición, pero en este caso, en vez de Medline Plus, me lleva a lupus.org, que es la Fundación de Lupus de América.
¿Y no te sale la cajita?
No me sale la cajita, me salen preguntas de usuarios, que de las típicas estas que te salen justo después, y luego ya pues resultados orgánicos, que sí que es verdad, que me lleva a páginas fiables, me lleva a la Clínica Mayo, me lleva a Medical News Today, no sé si es una revista o científica o es una revista...
Suena eso.
Sí, al NHS y a UFMD. UFMD también es otra de las fuentes, y Medline Plus. Bueno, pues en cuanto a nivel de fuentes, sí que me salen las principales fuentes de calidad, pero no me sale la cajita con...
¿Sabes lo que ocurre, Chema?
¿Qué ocurre, Miguel?
Que el futuro va más lento de lo que crees.
Eso me parece, que vamos un poquito despacio, ¿no?, para ciertas cosas. Vamos a ver, está la gente ya buscando desde hace años cosas en Internet.
Claro.
Y está muy bien que anuncien compromisos, pero que los pongan en marcha, que metan panoja ahí.
Es que esto me recuerda a lo que hablamos la semana pasada, de nuevo, en el episodio de los porqués, de que tanta inteligencia artificial y mi móvil sigue sin detectar mis errores habituales en WhatsApp cuando escribo.
Sí.
Estamos con las mismas.
Lo he puesto en YouTube, a ver, y nada, me sale...
Igual.
Igual. Pues qué pena, qué oportunidad perdida, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que deberíamos hablar, buscar a la persona que lleva Google España. No me acuerdo el nombre de la mujer esta que lleva Google España. A ver cómo se llama.
Google España jefa. Fuencisla Clemares.
Fuencisla, sí. No quería yo equivocarme con el nombre. Tenemos que hablar con Fuencisla. Por cierto, tiene cuenta en Twitter, que la seguía yo hace tiempo.
Bueno, pues nada, si alguien la conoce, que le hable de Conectando Puntos, que le diga que mucha gente lo escucha en Google Podcast.
Y que nos haga una ventana o algo.
No lo veo mal.
O una entrevista como la que tuvimos con Alfonso el otro día. O un directo en Twitch, Miguel Ángel. Si es que...
Fíjate que estoy pensando que igual tenemos cómo llegar.
¿Sí?
Sí.
Vamos a hacer una encuesta. ¿Creéis que vamos a conseguir hablar con Fuencisla?
No, hablar no. ¿Creéis que Fuencisla nos va a responder?
Bueno, hablar. Estaría muy bien hablar con ella, ¿no?
Sí, sí. Una conversación. Sí, sí, sí.
Ya que vamos a todo lo grande. Ya no digo que vayamos a dar la idea, pero bueno, estaría muy bien.
No lo veo mal.
Pues nada, vamos a hacer ese propósito y a ver si algún día lo conseguimos. Si alguno de vosotros la conoce, por favor, no la mandéis un tweet, llamarla y ponerla en contacto con nosotros.
Antes te decía, Chema, que el futuro va más lento de lo que crees, porque esta frase es muy parecida a la del libro que vamos a comentar antes de irnos, porque ya es la hora.
¿Ya es la hora?
Hombre,
¿ya nos han llamado?
Ya nos han llamado para merendar.
El almuerzo. Miguel Ángel, que es por la mañana.
José María, ¿tienes el bocadillo de nocilla en la mesa?
A mí eso de José María me suena muy, muy, muy raro.
¿Sí? ¿Te llamaban Chema en casa también, cuando eras pequeño?
No, me llamaban de otra manera, pero no lo voy a decir todavía.
¿Lo harás en el 150?
Lo haré cuando tengamos 500 suscriptores en Twitch.
¡Madre mía!
Año 2055.
Sí, a este ritmo. Bueno, vamos a empezar a pensar en acabar. Hace unos días se publicó, por Deusto, publicó un libro que se llama El futuro va más rápido de lo que crees, que yo creo que esto es discutible, y un título más pequeñito que es Cómo la convergencia tecnológica está transformando las empresas, la economía y nuestras vidas.
Bueno, si os decimos que viene de la mano de nuestro gran Peter Diamandis, que es al que conozco yo más, porque a Steven Kotler no tengo el gusto de conocerle, pero bueno, a Peter sí se le ha visto en distintas iniciativas. Hablábamos de los XPRIZE antaño, hablábamos de la universidad, ¿verdad?
¿Es
de
este?
La Singularity, claro, hombre, Peter Diamandis.
Pues este maneja, ¿eh? Maneja, este tiene idea, ¿eh?
De hecho, tiene varias entrevistas con gente que yo creo que a partir de esas entrevistas seguramente han sacado o ideas o más que ideas para este libro. Y además que yo creo que hace poco escribió otro libro, o sea, es súper productivo este hombre.
Este tío pilota mucho.
Este tío pilota mucho. Y bueno, pues habla con gente de muy alto nivel y sabe hacia dónde van las cosas. Y sí que es verdad que él habla de ese cambio exponencial, ese incremento de esa velocidad lineal exponencial en cuanto a nivel tecnológico, algo que tú y yo, por un lado, creemos, pero a nivel práctico, pues vemos que no. Seguimos un poquito lineales de aquella manera. Nos gustaría que esto fuera más rápido. Pero este hombre dice que el futuro va más rápido de lo que creemos, y en nuestro caso es así, lo creemos, así que no creemos que no va tan rápido, me refiero.
Un día nos encontramos con Peter Diamandis, imagínate, estamos en una cafetería y entra Peter Diamandis.
Sí.
Y le pedimos que si nos deja hablar con él. Y nos ponemos a hablar con él y de repente el hombre nos dice, esperad que me suena el teléfono. Y se saca un Nokia de los de antes, de estos que le podía estar martillazos y no se rompía. Y tú, uy, Peter Diamandis no lleva smartphone. Seguramente pasaría esto.
Pues te voy a decir que tengo un contacto intermedio que habla con Peter Diamandis.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Entre esto, lo del nombre de Chema cuando era pequeño y demás, madre mía.
Lo de Peter va a estar más complicado, pero bueno, podríamos intentarlo.
Por el inglés.
Claro. Hombre, le decimos Nature, sí, y se viene.
Es verdad. Bueno, pues se plantea a Peter qué pasará cuando la inteligencia artificial, la robótica, la biología digital y los sensores se unan a la impresión 3D, al blockchain y a velocidades de conexión globales de varios gigabits.
Hombre, eso será el 5G. ¿Del 5G no habla?
No, no habla del 5G.
Pero ojo, que has dicho blockchain.
He dicho blockchain.
Que eso ya lo dijimos en el podcast hace mucho, ¿eh?
Fíjate que yo el blockchain creo que está ya atascado, ¿eh? Que es más una cortina de humo que otra cosa.
No sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que va a ser una tecnología que va a estar, pero que no nos vamos a enterar tanto de que está.
Puede ser.
Va a estar más por debajo, en una capa muy, muy inicial de todos los procesos, a la hora de manejar la información. Pero bueno, es como ahora, no sabemos realmente qué tipos de tecnología hay debajo y funcionan. Yo creo que el blockchain va a estar, pero igual no nos enteramos tanto.
Pero esto es como la fontanería, que no te puedes lavar las manos sin ella, pero no tiene glamour.
Efectivamente.
Bueno, pues en resumen, el futuro va más rápido de lo que crees. Diamandis y Kotler, edita Deusto, y un libro que tiene muy buena pinta y que dentro de poco yo creo que pasará a engrosar nuestra lista de libros que queremos leer, pero todavía no hemos leído.
Bueno, ya está en esa lista, Miguel Ángel.
Antes de salir. Es que nos mandó el borrador Peter y dijimos, bueno, echamos un vistazo, y no pudimos leerlo.
Claro, bueno, pero nos hemos leído el resumen y nos ha molado.
Sí, mucho.
De hecho, os lo hemos transmitido tal cual. De ahí a leérnoslo, ya solo nos queda un paso.
Dos cosas finales, Chema.
Dime.
Una. twitch.tv/conectantes.
Ojo.
Ojo, una vez por semana.
O no.
No sabemos qué día, porque cada semana, o a veces una vez cada dos semanas.
Dos, y a veces dos por semana. Es que no sabemos cómo lo vamos a hacer.
De vez en cuando, porque todo depende de la serendipia, de la casualidad.
Claro, esto es como todo. Esto, si lo haces una obligación, pierde la gracia. Vamos a fluir, y cuando apetezca, pues hacemos un directo.
Y segunda cosa, conectandopuntos.es, tenéis toda la información de todos nuestros 137 episodios anteriores, los contenidos...
Y este, que también es anterior.
Exacto. La forma de patrocinarnos, por si acaso a alguien se le ocurre.
¿Sabes lo que voy a hacer en cuanto tengamos en Twitch la posibilidad de que se suscriban a nuestro canal? Por cierto, os recuerdo que si tenéis Amazon Prime, que sé que muchos de vosotros estáis todo el día comprando en Amazon y tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir de forma gratuita a un canal de Twitch.
¿Solo a uno?
Uno al mes. Entonces te suscribes al nuestro todos los meses, que creo que hay que renovarlo todos los meses, pero bueno, te suscribes y nos estás ayudando sin hacer nada, Miguel.
Sin darte cuenta nos ayudas. Oye, pues está muy bien.
Bueno, pues lo que te iba a decir, que cuando tengamos esa forma de suscribirnos, hay que poner esa barrita de objetivos y bueno, pues para que la gente sepa qué tal vamos con nuestro objetivo de comprarnos ese pedazo de ordenador para hacer unos directos todavía más molones.
Tienes buenas ideas, Chema, ¿eh?
¿Eh? Esa Corsair.
La fuente. Esto llega a su fin, que estamos ya divagando, me parece a mí.
Pues sí, conectantes, yo creo que ya por hoy, ya después de este madrugón, después de hablar de todas estas cosas y de pensar en todo lo que tenemos por delante, Miguel Ángel, yo creo que es el momento de irnos, que estamos en todo lo alto.
Pues sí, este ha sido el episodio 138, hemos hablado de un montón de cosas, además del correo electrónico, recordando episodios anteriores, complementando la información, porque nos damos cuenta a veces que si nos quedamos en algo a medias, pues oye, lo acabamos y ya está.
Sí.
Nos quedan muchos retos por delante, como el nombre de Chema, de cuando era pequeño.
Y ahora hago un disclaimer, porque mi madre a veces escucha el podcast, que no sea capaz de poner un comentario y lo cuente, porque es que nos fastidia todo el glamour de contarlo.
Bueno, conectantes, muchísimas gracias por estar ahí. Chema, un placer como siempre, semana tras semana, aquí juntos, hablando y aprendiendo sobre todo, que es lo importante.
Eso es. Y la semana que viene, quizás un poquito más y a lo mejor un poquito más.
Efectivamente. Bueno, pues nada, conectantes, os mandaremos unos SMS para teneros al día y hasta la próxima semana.
Adiós.
¿Pero estás seguro de lo que estás diciendo?
Sí, hombre, sí.
Vale, vale, yo confío en ti.
Y yo en ti.
Así nos va. Oye, mamá, no lo cuentes, ¿eh?